digo aquí a saludarlo, pero también a decirle que de con todo lo que sacamos aquí en la W con respecto a lo de Conalvías, pues finalmente la Superintendencia de Sociedades saca pues su respuesta ante el tema y dice que la Contraloría General de la República pues es titular de un crédito como los demás acreedores y pues por lo tanto debe concurrir a las etapas procesadas dispuestas por la ley. Dice que la Superintendencia de Sociedades pues toma la decisión adoptada y reconoce el crédito dentro del proceso de insolvencia que tiene pues la Contraloría y los demás acreedores. Y finalmente pues dice que todos los acreedores, sin excepción alguna, pues deben someterse a las normas legales que rigen el proceso de insolvencia y pues realizar las diligencias. Entonces, pues conclusión, la Supersociedad le dice a la Contraloría, estamos investigando, no se va a perder la plata, tranquilo, ustedes tienen que seguirse y se tienen que someter a la ley.
Pues ojalá, porque sería lo único que nos faltaba. Juan Pablo, ¿qué historia tiene esta hora?
Pues Julio, la continuación de esa historia que usted nos trajo hace un momento sobre la revista Cromos. Y tenemos respuesta desde la casa editorial Caracol Televisión, en donde nos dicen desde su altísima dirección, con mayúsculas sostenidas, no se acaba Cromos. No se acaba Cromos. Están haciendo ajustes de costos, pero la revista sigue.
Saludamos entonces a Carlos Fernando Gaitán, consultor externo en comunicaciones y relaciones públicas, portafolio.co. Así firma él. Pero yo creo que conocemos a Carlos Fernando, es un periodista.
Sí, lo hemos consultado, él a veces
temas económicos.
Sí, sobre temas y negocios de medios.
Julio, ayer todos los periodistas de Cromos, desde el director hasta los de la página web, se llevaron una ingrata sorpresa cuando les anunciaron que la revista no iba más. Al parecer van a conservar la marca con la esperanza de que Semana la compre. Respuesta, Carlos Fernando. Es falso.
Respuesta en mayúsculas sostenidas desde el despacho del sexto piso de la casa editorial Caracol Televisión. Cromos no se acaba.
Se ajusta.
Ajuste.
Como todos nos estamos ajustando.
Ajustes financieros.
Yo tenía la misma información, pero sí.
No, pues sí.
Caracol dice lo que dice, pues naturalmente que...
Pues que esa es la máxima autoridad de la Oficina de Rifas, Juegos y Espectáculos.
Porque son los dueños.
Sí, exactamente. Entonces, dígale al señor Gaitán que se sirva a informar razón, motivo, circunstancia, tiempo y lugar para que nos haya enviado esa información que ha sido desmentida. Esta es la W. Seguimos a esta hora con historias. En Londres, Claudia, ¿qué historia tiene?
Historia, Julio, la que se deriva de la anunciada visita de Estado del presidente Donald Trump, pues el Parlamento Británico acaba de decidir que debatirá el próximo 20 de febrero la moción para determinar si debe darse o no, como consecuencia de que el número de firmas en contra ya alcanzó 1.700.000. Ese mismo día será debatida otra petición que de manera paralela se está realizando y que ya alcanzó 100.000 firmas para que los preparativos de la visita del señor Trump a Londres sigan adelante.
Voy a París, Florencia, una historia.
Una historia que parece no terminar es la del escándalo en torno a François Fillon. De última hora, el canal BFMTV acaba de señalar, citando al semanario Le Canard Enchaîné, este que reveló que Penélope Fillon, la esposa del candidato, ganó medio millón de euros como asistente parlamentaria. Bueno, ahora dice que como asistente y trabajadora en la revista La Revue de Dumont, habría ganado en total 900.000 euros. Pero eso no es todo, Julio. Le Canard Enchaîné, que sale mañana, señala incluso que dos de los hijos de François Fillon habrían ganado 84.000 euros también como asistentes parlamentarios.
Señor Don Alberto Casas, Sistema W Radio, le adjunto un link del canal 7 de la cadena ABC en Chicago. Precisamente por lo que usted acaba de anotar, las monedas de centavo la gente las ve en la calle, pero a diferencia suya, no las recoge. ¿Qué hicieron, don Alberto? Hicieron 100 monedas igualitas de un centavo, pero con valor nominal de $1,000. Y las regaron en las calles de 10 ciudades de los Estados Unidos para que la gente las recoja, Alberto. Entonces ahora la gente está haciendo lo que usted hace, recogiendo las monedas de un centavo con la ilusión de que les toque una de 1,000. Así es de que revise bien, Alberto, porque de pronto en una de esas recogidas suyas tiene una de 1,000 en el bolsillo y no se ha dado cuenta. Es igualita, pero dice 1,000, Alberto. Igualita. Claro, mire y verá. De pronto tiene una de 1,000. Porque la gente no recoge las monedas. Nos vamos para Roma, Néstor, a esta hora. ¿Qué historia tiene?
Pero, Julio, una historia que se confirma, que habíamos comentado aquí en la W. Liu Eisenberg será el nuevo embajador de los Estados Unidos en Italia. Es amigo personal de Trump, financiero, inversionista, tesorero del Partido Republicano, y tiene una misión puntual. Es que para el G7, que se celebrará en mayo en la isla de Taormina, en Sicilia, se vuelva otra vez el G8, aprovechando la presidencia de turno de Italia, y que se incluya de nuevo a Rusia. Pues nada fácil la misión de Eisenberg, pero es un favor especial que le debe Trump a Vladimir Putin.
Mire, ¿qué pasó con la mujer que ofreció sexo oral en una pasada campaña? ¿Está cumpliendo o no?
Pero Julio, estuve averiguando y parece que es una campaña de publicidad. Es una actriz napolitana muy bella, ella muy linda, y lo llama el Pompa Tour, ¿no? Usted sabe que aquí en Italia se llama el Pompini, ¿no?
El Pompino.
Y entonces ella
Pompino.
Y entonces ella anuncia un próximo tour a partir del mes de febrero, donde irá a cumplir su promesa de que si perdía el referendo, ella iba a realizar su acto con los que le escribieran por email. Yo le escribí por email, pero para solicitar una entrevista, y no estoy recibiendo respuesta, pero estoy pendiente.
Está claro, Alberto, él no quiere Pompino, sino quiere una respuesta. Una respuesta. Esta es la W en el Cairo. Yangina, por favor, una historia.
Bueno, una historia muy peculiar, pues es que tras el veto de Trump, no todos los viajeros provenientes de países musulmanes la están pasando mal estos días, porque, bueno, un príncipe saudí ha pagado 80 billetes de avión para viajar con sus halcones. Un usuario de Reddit publicó la foto que le envió un amigo capitán y que ya le ha dado la vuelta al mundo, pues muestra a los halcones ocupando cada uno su propio asiento. Y aunque, bueno, eso le puede parecer insólito a ojos occidentales, lo cierto es que en los Emiratos no es algo tan extraño. Aerolíneas como Etihad Airways, por ejemplo, permiten llevar halcones en cabina, ocupando sus propios puestos, siempre y cuando, bueno, los usuarios paguen por los asientos y además estas tengan su propio pasaporte. Y para que se hagan una idea de la popularidad de estos animales, entre el 2002 y el 2013, el gobierno de los Emiratos emitió más de 28,000 pasaportes de halcones.
Es que los halcones son muy importantes porque tienen la virtud de evitar que los chulos interfieran los aeropuertos, y por eso han adquirido gran popularidad. En varios aeropuertos del mundo los utilizan con ese propósito, y también, como en el caso que usted relata, hay empresarios que los tienen en sus haciendas, porque el halcón es un animal doméstico.
¿Y sabe usted, Alberto, dónde hay una división de halconeros? En Moscú, no. En el KGB, y es para evitar que, en el Kremlin, todas las mañanas lanzan sus halcones, y a las aves que se posan sobre las cúpulas de cebolla que están de pan de oro y las arañan, pues los halcones van a por ellas, se cargan una o dos, que se queden allí quietecitas, y durante el día o dos días no se acercan ninguna ave más. Una división de halconeros en el Kremlin.
Así es.
Alberto, a propósito de aeropuerto, salió el ranking de los mejores pasaportes del mundo. Lo midió una firma financiera que se llama Arton Capital. Y simplemente, Alberto, el ranking es por el mayor número de accesos que tiene el pasaporte a países sin necesidad de visa. Volvió a ganar el futuro pasaporte de Camila.
¿Alemania?
Sí. Alemania es el pasaporte número uno del mundo. Es el que tiene menos exigencias de visa. Estados Unidos pasó al número 3, ganó una posición. En el número 5 está Malasia, número 7 Grecia, número 23 México, número 40 Rusia, número 78 la India, número 95 Alberto Afganistán. Esta es la W. Nos vamos con historias al sur de la Florida. Juliana.
Una historia con el congresista Mario Díaz-Balart, que lamentó la doble moral de aquellos que critican el veto de entrada al país del presidente Donald Trump a los ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana cuando no protegieron a los cubanos cuando la Casa Blanca suspendió el beneficio migratorio, pies secos, pies mojados. El representante por Florida consideró que la decisión de Obama de cancelar pies secos, pies mojados, que otorgaba beneficios migratorios a los cubanos que alcanzaban territorio estadounidense, tenía como objetivo satisfacer al gobierno cubano y no implicaba razones de seguridad nacional como la de Trump.
Esta es la W, son las 11:22. Están discutiendo en el Parlamento Británico la visita de Estado de Donald Trump a Londres, su primera visita de Estado. Vicky, ¿qué historia tenemos?
Pues vamos a tener una historia sobre Segundo Villota. ¿Usted se acuerda que este hombre fue capturado en Ecuador por narcotráfico? Lo extraditaron a Colombia. Estados Unidos lo está pidiendo en extradición y Santos, el presidente, firmó la extradición, pero resulta que el tribunal frenó esa extradición y todo parece indicar que el problema es que mientras Estados Unidos lo ve como un narco, Colombia, por el aval, entre comillas, de Iván Márquez, lo ve como un guerrillero. Así que Estados Unidos parece que está muy molesto con este caso en particular porque ellos consideran que es un narco puro, y este, según las autoridades, podría ser el primer caso de un narco puro colado en las filas de las FARC.
Vicky, ayer estuve escuchando en su programa lo que usted nos anticipó de los juegos en los centros comerciales, los juegos de los niños. Yo lo que no puedo creer es cómo eso las autoridades no lo sabían, se enteraron ayer por su programa.
¿Sabe una cosa? De eso vamos a tener desarrollo, porque hay operativos y hubo operativos después de que nosotros hicimos aquí las revelaciones, y vamos a tener resultados de esa noticia después de las 12.
Estaremos pendientes. Hay historia en Panamá. Gonzalo, ¿con quién?
Julio, la historia la voy a tomar con la música. Voy a salir un momento de Panamá para hablar un poco sobre los Grammy. Es que ya empiezan algunos artistas a hablar sobre un posible boicot a la ceremonia. Y no precisamente por Trump, por lo menos hasta el momento. Kanye West dijo que iba a boicotear la gala. ¿Cómo? Aún no lo sabemos. Lo cierto del caso es que la excusa para este boicot es porque ve inconcebible que su amigo Frank Ocean no tenga ni una nominación. Justin Bieber también dijo que no iba a ir a la gala porque le parecía irrelevante. Y básicamente también Drake dijo que iba a boicotear estos premios, no va a asistir a la gala porque supuestamente tiene una gira en Europa.
Esta es la W, son las 11:24. En Cali también hay historia, Laura.
Julio, sí, hay una historia con el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, que propone construir un marihuanódromo en este municipio. Pero la iniciativa surgió de consumidores que no quieren verse en problemas precisamente por la entrada en vigencia del nuevo código de policía. Esta iniciativa será evaluada desde el punto de vista jurídico y económico para su viabilidad en esta zona del departamento.
Bueno, Alberto, Néstor Pongutá ya se mandó. Subió video de él cantando a su esposa, a su bella Bianca, a YouTube. Alberto, ¿cómo le parece? Ya se lo envío a la mesa de trabajo y lo transmitiremos con Mario.
¿Y cómo hacemos con Gonzalo?
No, es que se lo voy a enviar a Gonzalo. Pero es que, ¿sabe qué salva el video? Es que la señora es tan bonita, Alberto.
No, pero eso Gonzalo no lo impresiona.
Sí.
Porque para él prima lo musical.
No, pero es que él está interpretando, Alberto, con las manos. O sea, hay una puesta en escena de él. Se le quedó un morral en la escalera de la casa, rosado, complicado. Pero de resto, Alberto, él le canta a su bella mujer. En segundos vamos a estudiar esto. Ya tiene 488 visitas el video de Bianca María al piano y Néstor en la voz. Pero mírele la pinta, Alberto, el estilo. Mucha atención al estilo. Un poquito Sinatra, un poquito. No sé, mírelo. Está complicado. Ya lo compartimos con los oyentes y con la mesa de trabajo. Evelyn, en Medellín, finalmente una historia.
Julio, historia está haciendo el grupo de investigación de alergología clínica y experimental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, que fue reconocido por la Organización Mundial de Alergias como centro de excelencia. Pese a que en toda América Latina hay 100 centros de alergias, solo 4 instituciones han sido aceptadas como centros de excelencia, 2 en México y 2 acá en Colombia, lo que permite fortalecer los vínculos a través de pasantías de residentes y la realización de otros proyectos académicos e investigativos conjuntos. Ahora el grupo de investigación de la Universidad de Antioquia lo que busca es conseguir también el mismo reconocimiento, pero por parte de la Sociedad Europea de Alergias, Asmas e Inmunología Clínica, pero como un grupo de excelencia de urticaria, que es una de las enfermedades que hace parte de sus líneas de investigación.
Hay noticia de última hora, nos vamos inmediatamente para Nueva York. Diego.
Julio, está reportando a esta hora la agencia Bloomberg que ninguna de las 3 ofertas de posible unión para Avianca le ha interesado al momento a Synergy Group, que es obviamente el grupo de los hermanos Efromovich. Estaban buscando, y lo ha estado desde diciembre pasado, donde se iba a anunciar una unión, un partner para Avianca, la aerolínea colombiana. Bloomberg dice que ha hablado con una persona familiar a estas negociaciones y que no se ha llegado a ningún acuerdo con ninguno de los 3 interesados, ni con Delta, ni con United Continental, ni con Copa. Germán Efromovich le responde a Bloomberg con un correo diciendo que cualquier información que se hable acerca de estas negociaciones es especulación, pero insiste la agencia en que ahora hay, además, en su cable noticioso, reacciones de los inversionistas aquí en Wall Street, y está en efecto cayendo un 1.16% a esta hora la acción de Avianca en la bolsa de Nueva York.
Gravísimo. Y noticia importante, Diego, porque entonces se cierran las puertas, ¿no?
Es lo que está precisamente tratando de explicar Efromovich, diciendo que hay una, que es especulación. Además, recordemos que en la información que se ha hablado del interior de la junta directiva siempre hay un enfrentamiento entre el grupo Synergy de los Efromovich y el grupo TACA del señor Criete.
Ya regresamos, esta es la W.
Este 2017 tu negocio se duplica con más beneficios. Adquiere ya las soluciones de Claro Negocios y recibe hasta el doble de velocidad en internet fijo por un año y el doble de datos en planes móviles durante 3 meses. Y lo mejor, compra ahora y empieza a pagar en marzo. Llama ya 748-8888 o 018-180-456. Solo con Claro recibes más. Válido hasta el 31 de enero de 2017. Paga en marzo de este año tus servicios fijos. Condiciones y restricciones en www.claro.com.co/negocios o visita nuestros puntos de ventas.
Todos los deportes, todas las disciplinas, las figuras de hoy y las glorias de ayer están en Deportes W. Lunes a viernes a las 3 de la tarde. Más deporte, más W.
Un camino para resolver las necesidades de nuestros oyentes.
Muchísimas gracias, Julio. Te lo agradezco muchísimo.
Usted también puede ser parte de la solución.
Queremos no solamente que exista el espacio físicamente, sino que vamos a mirar de qué manera podemos también capacitar.
Soluciones W Radio, @caracol.com.co.
Una bonita solución es que cuente con nosotros, cuente con el mariachi.
Ayudemos a solucionar. W Radio, en la piel de sus oyentes.
En la W, una solución. Permítame, Natalia, queremos saber si ya hay solución de fiscal en los Estados Unidos. María, en Washington.
Todavía no, Julio. Seguimos aquí en el Capitolio y sigue la audiencia de confirmación del que previsiblemente será el próximo fiscal general, Jeff Sessions. Pero le cuento que durante la audiencia ha habido varios activistas. Hemos escuchado muchos testimonios como este que le presento a continuación.
My name is Elizabeth Croydon.
and I'm a stand-up comedian that could run this country better than Donald Trump can. I could certainly select a better official.
Son personas que como ella, que es una comediante de stand-up, durante, en plena audiencia, se paran, empiezan a decir, yo soy esta persona, soy una persona que soy comediante de stand-up, pues de obras de stand-up, y que podría tener una mejor presidencia que la de Donald Trump, y empiezan a criticar al que sería el próximo fiscal, Jeff Sessions, al que se le critica mucho por sus posiciones con las minorías. Él es anti-inmigración, anti-LGBT, y bueno, es un senador bastante conservador. Mientras tanto, le cuento que iba a haber una audiencia para confirmar también al secretario de Tesoro, pero al parecer lo que se está rumorando aquí en el Capitolio es que los demócratas van a boicotear la audiencia tanto del que sería el secretario de Tesoro como del que sería el secretario de Salud, Tom Price. Estamos entonces a la espera. Lo que sí le digo es que han hablado uno por uno los senadores del Comité Judicial, y aunque han expresado sus reservas y sus críticas, lo más posible, si no seguro, es que seguramente a partir de hoy habrá nuevo fiscal general y será Jeff Sessions.
Alberto, usted recuerda que ayer decíamos que hay políticos que sí cumplen lo que dicen en campaña. El más famoso, Adolfo Hitler, quien en 1923 anunció lo que para muchos era una locura y lo cumplió todo, absolutamente todo. Acabar con las fronteras de Alemania, tomarse a los vecinos, acabar con los 34 partidos políticos que existían, eliminar la libertad de prensa y reemplazar la prensa por Goebbels, acabar con los judíos. Pues Alberto, algo que también cumplió, que iba a hacer más ricos a los ricos. Hizo riquísimo, todavía sigue rico, el señor que hacía los uniformes, don Hugo Boss. Muy rico, el sector del acero, el sector automotriz. Y muy rico el señor Thyssen, Alberto, que termina en Alemania. Y el señor Thyssen, nosotros lo vemos, es como en las escaleras eléctricas. Bueno, el señor Thyssen, Alberto, un empresario favorecido por Hitler en su régimen. El señor Thyssen, sus herederos, terminan, Alberto, en España con tal vez una de las colecciones más importantes de arte en el mundo.
¿Cómo no?
Me refiero al Museo Thyssen, que está ahí en el Prado, cerca del Hotel Palace. Pues Alberto, creo que nadie podría calcular cuánto vale la colección Thyssen, que está en manos de su viuda, doña Carmen Cervera. Son 429 cuadros, Alberto. Por ahí a veces dicen que uno vale 30, que otro vale 40, que otro vale 10. Multiplique por lo que quiera. Y creo que no hay cómo valorar esa colección. La señora Carmen ya había amenazado con llevarse la colección.
Por lo de los árboles.
Por lo de los árboles. Pues estoy leyendo en el diario El País, Rafael, que otra vez la señora amenaza con llevarse los árboles porque ayer expidió el acuerdo que tenía con Cultura.
Por llevarse los cuadros.
Por llevarse los cuadros. Félix, ¿cuál es el Rafael, ¿cuál es el pleito con Cultura?
Pues el valor está alrededor de el valor de la colección que tiene en España, porque no es la colección completa de Carmen Thyssen. Está valorado en 800 millones de dólares. Lo que pasa es que, como usted bien comprenderá, y Alberto, pues las valoraciones dependen, ¿no? Fueron adquiridas unas cuantas por el Estado por 350 millones. Y no está muy claro. Supongo que lo que se pretende es no solamente ampliar, digamos, el tiempo de la exposición permanente del museo, sino también su ampliación. En cualquier caso, no está muy claro todavía, porque el Ministerio de Cultura todavía no ha hecho ninguna información a partir de eso, porque la colección particular, es decir, la cesión gratuita de esas 429 obras, expiró ayer. Y no hay ningún acuerdo con el Ministerio de Cultura para, digamos, para que continúe. Pero no tengo muy claro cuáles son las diferencias entre el Ministerio de Cultura y Carmen Cervera.
En segundos, quien fuera fiscal general de los Estados Unidos.
Todos los domingos la W acompaña su descanso con la mejor música. A las 10 de la mañana llega Montoya para comenzar el día con la mejor energía. Después de la 1, Eduardo Peña lo acompaña con los éxitos de hoy y de ayer. y al caer la tarde, Andrés Vázquez lo acompaña en su regreso a casa con las mejores canciones para terminar su fin de semana. En 2017, más música, más W.
Los periodistas de la W están conectados con Movistar.
A las 5, cuando comienza a caer la tarde, llega la hora del regreso. La mejor forma de regresar a casa: música, información, personajes y la mejor compañía. De lunes a viernes hasta las 8 de la noche en W Radio. Más fiel, más W. Julio Sánchez Cristo.
Julio Sánchez Cristo.
Cubriendo el mundo para Miami.
W Radio y Caracol 1260 AM. Somos Miami.
Mucha atención, el jefe de la policía de la ciudad de Los Ángeles, una de las ciudades más populosas de la costa oeste de los Estados Unidos, ha dicho que no va a cooperar con el presidente de los Estados Unidos y sus planes de deportación. Este es un funcionario público, el jefe de la policía de Los Ángeles. Es un honor poder saludar a quien fuera fiscal general de los Estados Unidos, asesor permanente del presidente George W. Bush, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belmont y una de las voces más respetadas en la academia en términos, en temas jurídicos. Señor fiscal general de los Estados Unidos, Alberto González, buenos días.
Buenos días, it's good to be with you.
Sí, fiscal, yo quisiera preguntarle, si usted hoy fuera fiscal de los Estados Unidos, ¿habría hecho lo mismo que hizo la fiscal Sally Yates?
Mr. Gonzalez, if you were today Attorney General of the United States, would you have done the same thing that Ms. Yates did yesterday?
Well, let me say, first of all, that I don't know Sally Yates, but from everything that I know about her, she's done great service to our country and to the Department of Justice. Obviously, I don't have all the information that she had in connection with this question about the legality of President Trump's executive order. But based on what I know, and I know this is a difficult decision, I have to wonder why, instead of simply notifying the Department of Justice lawyers not to enforce or defend the statute, why she didn't resign. So that's a question that is in my mind. I know how difficult these decisions are, but I have to wonder, based on what I know, why she felt compelled to notify lawyers not to defend the executive order. It seems to me that it may have been more appropriate for her to simply resign.
Bueno, digamos que sabiendo lo que el señor González sabe, de pronto las cosas pudieron haber sido distintas. Él dice que se cuestiona por qué razón la señora Yates no renunció en vez de darle la orden a sus abogados de no defender la política de inmigración de Donald Trump. Sabe que estas decisiones son muy difíciles, pero definitivamente esa es una opción muy viable.
No se supone que existe la independencia de los funcionarios públicos. Es decir, ¿qué significa o qué riesgo implica para la independencia de ese tipo de cargos esta decisión de despedirla por asumir una decisión, vuelvo a decir, independiente? ¿Qué ocurre o qué riesgo representa para la separación de poderes y la institucionalidad de los Estados Unidos?
We're talking about the independence of the separate government departments, and the Department of Justice is supposed to be a very independent house from the government or from the president. Does this firing of Ms. Yates question that independence? Aren't these public figures supposed to defend the Constitution in their view and when they feel the need to challenge the decisions or of the president? So does this in any way undermine that independence?
Certainly raises questions about that. I think your listeners need to understand that the attorney, it is very important for the Attorney General and the Department of Justice to be independent. But in this case, the acting Attorney General, Ms. Yates, she did her job. She notified the White House I'm assuming she notified the White House. I guess she, it's fair to say, maybe it's better to say, more accurate to say, that she notified the world about her interpretation of a very difficult legal issue. There are many lawyers who disagree with her analysis. This is a very complicated question. And so she did her job in notifying the White House that she doesn't believe there's legal support for the president's executive order. But she could be wrong. And the person that's now been appointed as acting disagrees with her. And he believes there is a basis to enforce the order. And so at the end of the day, the question is whether or not is the president's executive order lawful or not. The current state of play is that it's an open question. The new acting attorney general believes there is a legal basis. Now, Ms. Yates, as I said before, this is a very difficult decision that she's made, and she could be right, but she's done her job in that she has given her best legal advice, and now, you know, we'll see what the courts say.
Sí, en algún sentido digamos que puede, digamos, cuestionar la independencia del departamento, pero hay una cosa que nosotros tenemos que entender, y es que sí es importante que el fiscal general del país sea independiente, pero digamos que en este caso ella sí hizo su trabajo al notificarle al mundo y a la Casa Blanca que su interpretación no estaba de acuerdo con la orden ejecutiva que dio el presidente Donald Trump de prohibirle el ingreso al país de aquellos que vinieran de estos 7 países con mayoría musulmana. Da la casualidad que ahora la persona que la reemplazó sí está de acuerdo con el presidente Donald Trump. Entonces, digamos que hay algunos que piensan que tiene razón, otros que la contradicen, y eso en verdad solo se puede definir por las cortes, pero lo importante aquí es que ella dio a conocer su opinión. A mí me gustaría preguntarle al señor González sobre el nominado y el que pronto será el nuevo fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions. En su opinión, en el momento en el que de pronto exista una orden ejecutiva tan controversial como la que acaba de dar Donald Trump hace unos días, ¿él cree en la capacidad de Jeff Sessions de dar su opinión así sea contraria a la del señor Donald Trump? Mr. Gonzalez, we want to really ask you about Jeff Sessions because he's about to be confirmed as the next Attorney General. And we'd like to understand from your point of view, he's a very well-known political figure, and you might know of his case at least very well. In the case that in the future he might disagree with President Trump's executive orders, for example, like what we saw right now with Ms. Yates and the President, do you think he has... he will stand up to the president and express his opinion, even if it's if it opposes that of President Trump's?
This may be a complicated answer that I hope that your listeners can understand. First of all, typically, an executive order is signed off, it's approved by the Department of Justice before it's signed, because if it's challenged in the courts, it is the Department of Justice that has to defend it. So the fact that the acting attorney general has a problem with this executive order, to me, says it was a breakdown. Something went wrong in the process. If the acting attorney general had a problem or an issue with the executive order, then it should not, those concerns should have been communicated to the White House before the executive order was signed. So I don't know exactly what happened here, but normally that's the way the process works. With respect to Jeff Sessions, I have every expectation that he will be candid with President Trump. This is the reason why I believe, contrary to the views of some, this is the reason that I believe that it is important for the Attorney General to have a good relationship with the President. I think it is a plus, not a negative, for the Attorney General to have a close relationship so that the Attorney General can tell the President no. And the President is much more likely to accept that recommendation than from someone he doesn't know. I think that Donald Trump knows and trusts Jeff Sessions, and I think Jeff Sessions will tell him no when he thinks it's the right answer. And I believe that because of the relationship that exists between the Attorney General and the president is much more likely to accept that answer.
Bueno, es una respuesta complicada, nos dice el señor González. En este caso, lo que hemos visto que pasó con la señora Yates fue un caso, digamos, muy poco normal. ¿Por qué? Porque el presidente, usualmente, antes de firmar una orden ejecutiva, una acción de ese tipo, siempre tiene la aprobación del Departamento de Justicia, del fiscal general. En este caso, claramente, no se tuvo la aprobación de la señora Yates, no se sabe qué pasó. Pero digamos que este procedimiento se utiliza más que todo porque en caso de que las cortes cuestionen esa orden ejecutiva, pues tienen al Departamento de Estado para defenderlo. El gobierno se apoya en el Departamento de Justicia, perdón, para defenderlo. Cuando hablamos de Jeff Sessions, digamos que a él le parece algo muy positivo que tenga una relación cercana al señor Donald Trump, porque siempre es el fiscal general el que le va a dar consejos sobre la legalidad de sus acciones al presidente. Entonces el presidente, si conoce y confía en el fiscal general, es más, digamos, está más abierto a oír sus consejos y a implementarlos de esa manera. Entonces se tienen que llevar bien el presidente y el fiscal general.
Quiero ir al centro de la discusión, la prohibición del presidente Trump de ingreso al país de ciudadanos de 7 países. Y el debate es que muchos la consideran inconveniente, pero que es legal. ¿Él estaría de acuerdo con la interpretación que algunos le dan a esa prohibición?
Why don't we go to the center of the debate, and that's President Trump's executive order banning all of those people who come from these 7 mostly majoritarily Muslim countries. A lot of people say this is a very inconvenient but legal executive order. We'd like to know your interpretation of it, please.
I think this is a complicated issue. I think the president certainly has been afforded a great deal of discretion by the courts in the area of immigration and in the area of national security. The United States has traditionally been very open to refugees and immigrants. We are a great country because of that. However, after 9/11, the attacks of 9/11, it's very important that we have a better understanding of who is coming into our country and why they're coming. And while we may never have 100% certainty about the security with respect to immigrants that come into our country, I think our government feels an obligation after 9/11 to do all that is reasonably possible to make sure that people with evil intent are not coming into our country. Now, President Obama had a similar system, a moratorium or ban, whatever you want to call it. It's not exactly the same as President Trump has put in place, but President Obama understood the need to take steps to make sure that we are protecting America to the best of our ability. We know we can't be perfect at it, but to the best of our ability. So I think that most Americans would agree with the objective of the executive order in terms of protecting America. I do believe that the way that it was rolled out, the way that it's been implemented, has been very unsuccessful. And I think it's the inconvenience caused by the executive order that has stirred up all of this emotion. I think for many, many Americans, though, the objective is the right one, protect America. But how this has been implemented, I think, has not gone very well.
Félix, es realmente complicado y la verdad es que las cortes van a decidir si es legal o no. Pero digamos que hay mucha incertidumbre alrededor de los temas de inmigración, sobre todo cuando hay una coyuntura con la seguridad del país, de Estados Unidos. Digamos que tradicionalmente Estados Unidos siempre ha recibido a refugiados e inmigrantes. Es un país de inmigrantes, pero después del ataque de septiembre, de noviembre, el ataque a las Torres Gemelas, digamos que ha sido mucho más difícil entender para qué vienen esos inmigrantes a Estados Unidos y con qué razón. Entonces, es imposible tener la seguridad, 100% seguridad, de que los inmigrantes no van a atacar a los Estados Unidos. El presidente Obama también, tuvo la actitud de poder limitar alguna clase de inmigración de países que podían traer atacantes de alguna manera o ataques terroristas. En este caso lo que pasó es que la manera en la que se implementó esta orden ejecutiva fue inapropiada de pronto y causó mucha confusión. Entonces, por esa razón, digamos que ha despertado tanta conmoción.
Al fiscal González, muchas gracias por su tiempo y por sus comentarios en un día tan importante con una autoridad como él. Attorney González, thank you very much for your time and have you a good morning in the United States.
Thank you very much.
Muchas gracias. Pues creo que mejor invitado imposible, Mariana. Él fue fiscal general de los Estados Unidos.
Exactamente. Si alguien sabe qué es lo que pasa, es él.
Decano de una universidad. Hay una solución W y nos vamos al video que está siendo ahora motivo de regocijo, Alberto, por parte de sus compañeros en la W. ¿Ya lo vio, Alberto?
Estoy en ello.
Por favor. La solución rápidamente, Natalia, ¿de qué se trata?
Julio, hay un tema que nos compete no solo a las mujeres, sino también a los hombres, y que deja de ser un tema de vanidad y se convierte es en un tema de salud, y son las venas varices. Y para eso tengo como invitado a Robert Romero, que es un conductor de carro de 41 años que sufre de este tema y nos pide una solución W. Bienvenido, Robert, a la W. ¿Cómo está?
Natalia, buenos días. ¿Cómo está?
Muy buenos días. ¿La solución en qué consiste, Natalia?
La solución consiste, Julio, en que él desde hace 15 años sufre de esta enfermedad y no tiene los recursos para poder hacerse una cirugía y un tratamiento porque es muy costoso. Para eso le quiero dar la bienvenida al doctor Jorge Ulloa Domínguez de la Fundación Vascular. Bienvenido, doctor, a la W y cuéntenos qué podemos hacer por este oyente.
Gracias y muchísimas gracias por su gentil invitación. Podemos hacer mucho. Primero que todo, contarle a su oyente que es bienvenido a la fundación, ya le explico cómo. Segundo, que ya operaciones y cirugías, a lo que todo el mundo le tenemos pánico en la enfermedad venosa, desapareció y que nosotros le costeamos el procedimiento a él con el mayor de los gustos. Para eso se creó esta fundación.
Pues imagínese, qué honor, doctor, muchísimas gracias. Un saludo para toda la gente en su fundación. Y bueno, su oyente está en las mejores manos, Natalia.
Julio, sí, antes de finalizar, importante, el doctor Jorge Ulloa pertenece, es doctor activo de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular para Confianza a nuestro oyente. Y lo más importante es que el oyente le temía a una cirugía, sino que en estos momentos el doctor Jorge Ulloa de la Fundación Vascular nos da una opción de un tratamiento no invasivo para que él pueda seguir trabajando, ya que lo habían rechazado precisamente por esta discapacidad.
Ha quedado arreglado el problema. ¿Cómo se llama el oyente?
Se llama Robert Romero.
Don Robert, felicitaciones. Ahí quedó su solución W.
Julio, muchísimas gracias. No sabe cuánto le agradezco a usted, a Natalia, a toda la mesa de trabajo. Siempre los escucho. Muchas gracias y eso va a ser una gran solución para mí porque va a mejorar mi calidad de vida. De verdad que a veces en el trabajo, en la casa, inclusive en la misa, me canso. Entonces eso va a ser mejor para mí. Muchas gracias, Julio, muchas gracias.
A los dos, muchísimas gracias al oyente y por supuesto al doctor desde su bellísima fundación por esta colaboración. Ya regresamos, es la W.
En la W, la música.
Pues la música está en la mesa de trabajo, Alberto. Nuestro compañero Néstor Ponguta, ¿se animó?
Sí, sí.
A cantarle a su señora, muy al estilo, no sé qué cantante, Alberto. Porque
Alberto Osorio, tal vez.
Está un poquito informal.
Sí, sí. No, sí. Totalmente, un buzo, un suéter muy colorido.
Sí. Ella al piano, impecable.
No, ella sí impecable, pero... Faltó producción porque el morral sí
el
se
morral
ve,
atrás no sé cómo
se ve mal.
¿Cómo se les queda ese morral? Sobre todo porque es fucsia, ¿no, Alberto?
No, el morral no.
Sí,
no,
parece
no,
un dulce no, de Zipaquirá en Roma.
No ayuda.
Sí, escuchemos la interpretación en vivo y en directo que ya está en YouTube y está siendo bombardeada permanentemente por mucha gente que quiere ver a Néstor Pongutá. Ahí le metí un poquito de entonación fuerte, la perfidia.
Fuerte. Es que, sí, porque por darle una instrucción al camarógrafo creo que se distrajo.
Es que él le está cantando a la cámara. Eso
sí,
que Julio
pero
dice.
Hay un popurrí, hay cambio de canción.
Sí, cambió, claro, y él a veces le mete las manos al piano.
Sí, porque es como Tony Bennett, se le acerca al pianista y le hace unos acordes.
Entonces, arreglos by Néstor Pongutá, ¿no?
Exactamente.
Y un ligero baile, sí. Unos pasos.
Óigame, Andrés, que Fox cortó el señal en DirecTV.
Pues así es, Julio, a menos que de aquí a la medianoche se pongan de acuerdo con DirecTV, los canales de Fox se cortarán a la medianoche del día de hoy. Les recuerdo que estos son los canales más vistos en cable, Fox y Fox Sports, National Geographic, son muchísimos canales que dejarían de verse hoy a la medianoche por DirecTV porque no se han puesto de acuerdo. Y ahí,
listo,
se acaba.
A propósito de televisión, entonces J. Mario tenía un programa los sábados en el CAN, en vivo y en directo. Ah, no,
sábado
sabrosísimo, sábado algo.
Sí, pero era dominguísimo.
Él preguntaba, ¿mejoró o empeoró?
Sí, o siguió igual.
Que
eso era soltero sin compromiso. Soltero. Pero no, puedo competir con la voz de
perfecto
Néstor, entonces.
Muy rápidamente, porque nos quedan solo dos minutos. Andrés Pongutá, ¿mejoró o empeoró?
Es que Néstor me
es muy bien. Es muy fácil.
Empeoró.
Juan Pablo. Sigue igual. Mariana.
Néstor, lo siento, pero este es el que menos me gusta.
Vicky, ¿mejoró o empeoró Néstor Pongutá?
Lindo, me gusta.
Lindo.
Pues es que la intención es lo que vale.
Lo que importa es la personalidad.
Claro, eso no lo hace cualquiera.
Eso lo decíamos a Mario.
Sin compromiso.
Félix, ¿qué hacemos? Félix, no. ¿Silencio qué es? ¿Lo ponemos a favor o en contra?
En contra. Realmente.
A favor.
Silencio, sí. Alberto.
Sigue igual.
¿Sigue igual de bien o de mal?
Es que... qué brutos, ¿no? Qué bestialidad.
Sí. Y el momento, pues, difícil. En Panamá, Gonzalo.
Uy, horrible, Julio. Cada vez peor. Triste. ¿Cómo destruye la armonía de su esposa con el piano con esa voz?
Ay, no.
Néstor, ¿había necesidad de subirlo a YouTube?
Vea, Julio, yo alguna vez oí, no sé la ley, pero es una frase que me gusta mucho de Marilyn Monroe, que es preferible ser ridículo a ser aburrido. Y a mí me encanta esto.
Es la...
Y con Bianca, vea, me toca inventarme esto, Julio, porque con esta pinta y con esa mujer tan linda, me pasó una vez en un hotel en Cartagena, que llegué, entonces me dijo la magia de la radio, además, ¿no? Me preguntó la de la recepción, ¿usted cómo se llama? Y yo, Néstor Pongutá. Ay, usted no es Néstor Pongutá, el periodista ese de Roma y el Papa. Y yo dice, sí, ¿por qué? O como lo imaginaba, flaco y chusco. Entonces, me toca poner a hacer todas estas cosas, cantar y hacer reír. Creo, Julio, que un buen ingrediente para enamorarse es hacer reír y gozar.
Eso dijo Sofía Vergara cuando le preguntaron por el oso que hizo en Los Globo.
Sienta Santa Bárbara es elegancia, glamour, gala y tendencias, como Vicky. Por eso la acompaña y les da la bienvenida a la edición de hoy de la W con Vicky.
Hay una señal en el espacio y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. frecuencia modulada. Primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila.
¿Lo has soñado? Hazlo realidad. Es hora de tener tu casa propia. El Fondo Nacional del Ahorro te da la bienvenida a la emisión de hoy de La W con Vicky Dávila.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, esta es La W, son las 12 en punto del día. Gracias por estar en la sintonía, saludamos a todos nuestros oyentes que se conectan también en todo el planeta a través de nuestro Facebook Live. Hoy tenemos como invitado al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que estará con nosotros hablando de absolutamente todo. Todo. Por supuesto, de las polémicas que ha enfrentado en el ministerio, pero también para conocer un poco más de él como persona. En fin, creo que va a ser un invitado muy interesante para todos nuestros oyentes. Y tiene una cartera que toca absolutamente todos los colombianos. Así que los invito a que nos acompañen y a que se conecten. 12 del día, un minuto, Jairo. La noticia, sin duda alguna, en este momento tiene que ver con el escándalo que está enfrentando Óscar Iván Zuluaga, ex candidato presidencial. Yo quisiera hacerle como una especie de operación matemática, como una especie de ecuación.
Sí.
Una empresa que financia a un candidato presidencial lo financia por, uno, lo admira y cree que será un buen presidente. Dos, políticamente se identifica con él. Tres, la empresa piensa que ese candidato puede ganar y se monta al bus ganador. Cuatro, como la empresa cree que ese candidato será presidente, pues invierte para después, entre comillas, cobrar. O todas las anteriores.
Chuleza.
Por eso es tan difícil, Jairo, y casi imposible que una empresa financie a un candidato sin que éste lo sepa, ¿para qué habría de hacerlo?
Claro.
¿De buen samaritano? No creo, y menos si se trata de una cifra tan importante. Esa situación difícilmente se puede creer como una verdad. Pero entremos en materia, Jairo. ¿Qué fue lo que ocurrió hoy en torno a las revelaciones que ha hecho a la justicia brasilera el asesor de campañas presidenciales José Eduardo Cavalcanti de Mendoza, conocido como Duda Mendoza?
Mire, él colabora hace 2 meses con las autoridades brasileñas sobre cómo Odebrecht, la multinacional metida en un escándalo continental por sobornos en diferentes países, financió varias campañas presidenciales. Hay que decir, no solamente en Brasil, según la revista Veja.
Bella.
Odebrecht habría financiado la campaña de Óscar Iván Zuluaga, que eso es la noticia de hoy en Colombia, y le habría pagado a él, con el fin de que asesorara, pues, a este Zuluaga.
A ver, estamos hablando de un supuesto pago de 1.6 millones de dólares por parte de Odebrecht a Duda, según sus declaraciones, para que asesorara la campaña de Zuluaga. Duda además dice que terminaron de pagarle otra parte con una consultoría y una transacción inmobiliaria. Mucha plata, Jairo. Según este hombre, Duda Mendoza pidió 4.3 millones de dólares para trabajar en la campaña del uribismo.
Óscar Iván Zuluaga dice que nunca supo de pagos de Odebrecht a Duda en favor de su campaña. Y dice que, en cambio, esta le pagó a Duda un valor, óigame, de 2.500 millones más impuestos por
trabajar.
Eso da
como 2.800 millones de pesos.
Exactamente, para trabajar en las dos vueltas presidenciales. Duda dice que David Zuluaga, usted recordará, el hijo del candidato presidencial y un ejecutivo de Odebrecht llamado Luis, lo contactaron, oígame bien, en Brasil para que trabajara con la campaña.
Pues mire, Zuluaga le reconoció al tiempo que viajó con su hijo a conocer a Duda Mendoza, pero dice que no hablaron de plata.
Entonces,
que nunca tocaron el tema de presupuesto.
Pues mire, la única es que el señor Duda Mendoza esté mintiendo. Si es así, ¿para qué lo hace? ¿Para meterse en un lío judicial inmenso? Esto sería gravísimo. Al mentirle a la justicia de su país y de paso a la de él, que ha estado encima del caso
de Estados Unidos.
Claro, o sea, es una cosa que se estaría metiendo en un problema grandísimo, porque ya las autoridades de Estados Unidos están encima y creo que le va a costar muy difícil decirle mentiras a ellos.
En principio, para el asesor brasileño las cosas serían muy, pero muy fáciles si logra sustentar los supuestos pagos que le hizo Odebrecht en nombre de la campaña de Óscar Iván Zuluaga para que asesorara esa campaña del uribismo en Colombia.
Mire, para Zuluaga el primer lío es que si Odebrecht le hizo pagos a Duda en favor para su campaña, ¿Cómo es posible que él no lo sepa? Esa es la gran pregunta. Y si él sabía, ¿por qué no aparecen los aportes en los libros oficiales de la campaña, aunque están diciendo que sí están en los registros? Eso están verificando absolutamente.
Sí, creo que esa es la gran pregunta. Si Odebrecht entregó una plata tan grande a Duda Mendoza para que asesorara a Zuluaga, ¿cómo no iba a saberlo Zuluaga, Jairo?
Mire, se estaría repitiendo en Colombia, usted se acuerda muy bien, el todo fue a mis espaldas del proceso 8000 con el presidente Samper, que hasta último momento dijo que nunca supo de la entrada de dinero del cartel de Cali a su campaña presidencial.
Sí, señor. Por ahora es la palabra de Óscar Iván Zuluaga contra la del ex asesor de campaña Duda Mendoza, este brasileño que ha entregado estas explosivas declaraciones en colaboración que viene haciendo con la justicia de su país desde hace 2 meses y, como decimos, pues Estados Unidos está encima en todo este escándalo de Odebrecht.
Ahora, su hijo David Zuluaga vuelve a aparecer en todo este escándalo, como también en el caso del hacker Sepúlveda. Daniel García es director de Envías, también ha sido mencionado, pues, y no aparece. ¿Quién será ese Luis, ejecutivo de Odebrecht, del que habla Mendoza?
¿Sabe una cosa? Una fuente muy importante me dijo que podría ser un ejecutivo de la sede Colombia.
Sí, tendría razón, tendría sustento.
A Brasil.
Uh-huh. Tendría sustento.
En todo caso, este promete ser otro grueso capítulo por investigar en las intenciones del uribismo por llegar a la presidencia de Colombia en 2014. Ahora, queda otra pregunta suelta. ¿El otro candidato, Juan Manuel Santos, recibió algún dinero para su campaña de Odebrecht? Esa respuesta no la tenemos. No la tenemos.
Pero en algún momento tendrán que responderla.
Y para terminar, simplemente recordemos la historia del hacker en la que también se vio vinculado el candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Ya le archivaron, pero cuando uno lee el fallo, la decisión, pues uno encuentra que Óscar Iván Zuluaga sí se encontraba con el hacker, sí lo conocía, sí apareció con él en el video, pero finalmente terminó todo archivado porque las pruebas, según la fiscalía, no eran contundentes. Rafael, un bollo inmenso.
Sí, lo de la financiación de los partidos políticos es de una complejidad en todo el mundo extraordinaria, excepto en Estados Unidos, donde todo es mucho más, más abierto y se permiten financiaciones, digamos, de forma muy transparente. Y la recaudación de millones de dólares por parte de los candidatos, uh-huh, es uno de los ejes de la pre-campaña y de la campaña, ¿no? En Europa pasa lo mismo. En Europa, hasta el momento, digamos, en casi todos los partidos políticos se observan financiaciones irregulares, que después, al cabo de un par de años, salen porque los tribunales de cuentas revisan factura por factura y se ve que hay, digamos, movimientos irregulares en las cuentas. Sin ir más lejos, en España el Partido Popular se encuentra en este momento atosigado por los pagos de su última campaña electoral, que eran a partir de cobrar en muchos lugares un 3% a la concesión de obras públicas y eso ir destinado al partido a las campañas electorales. De esto no nos salvaremos hasta que no sea de una, las formaciones no sean absolutamente transparentes y no haya fiscalizadores que, como verdaderos pitbulls, muerdan el hueso de las cuentas de los partidos políticos.